calles, sintiendo soledad, ahogando en los recuerdos, veneno y ansiedad. Estos son los momentos en que paras a pensar y la ves tan claramente metida en aquel lugar. Esto que yo siento tiene fuerza de volcán. A veces pregunto por qué tuvo que pasar. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad: mis manos en su espalda, acariciándola sin parar.
El teléfono es el 916-933-892. Lo repito: 916-933-892. De la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Y volvemos a ver, teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabela Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. El correo asad@asad.org.es y Facebook Asad Leganés. ¿Falta alguna cosa?
Sí, bueno, estamos en la web. Estamos en la web de coleganés.org, la hora de verdad. Ahí nos podéis encontrar. Ahí nos podéis encontrar. Ahí nos podéis encontrar.
Bueno, pues ya terminado. Mi sección la dejo al último. Y damos a la cuña para dar paso a Gustavo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes, Gustavo. Iniciamos una vez más con vosotros la hora de la verdad, desde el Coleganés. Estamos a 11 de mayo del 2022. Y esperemos que paséis en una tarde con nosotros. Dublín, 24 de abril de 1916. Gran Bretaña reprime en Irlanda la insurrección de Pascua. Se inicia en Irlanda un levantamiento de los nacionalistas contra la soberanía británica. El proceder de los soldados británicos convierte a los rebeldes en mártires del movimiento independentista a los ojos de la población. Al mediodía, 1.500 voluntarios irlandeses, ejército clandestino, liderados por el socialista James Connolly, se sublevan y ocupan los lugares estratégicos más importantes y proclaman la República. Las tropas británicas tardarán 6 días en volver a dominar la situación. Desde 1914, el diplomático Sir Roger Casement pide apoyo a Estados Unidos y a Alemania. Casement concibe el siguiente plan. Los alemanes desembarcarán en Irlanda y con la ayuda de los irlandeses se formarán un nuevo frente contra Inglaterra. Los alemanes están de acuerdo, pero renuncian de llevar a cabo el plan con el objetivo de concentrar todas sus tropas en Verdún. Un cargamento de armas enviado por Alemania a los rebeldes nunca llega a sus manos. La propia tripulación del barco cargado con el armamento hunde el carguero cuando ve aparecer un bombardero de guerra británico. Londres envía 20.000 soldados a Dublín y ocupa la ciudad con fuego de artillería. Mueren 60 rebeldes, 150 ingleses y 300 civiles. Tras la rendición, 97 rebeldes, entre ellos Connolly, son condenados a muerte. Bueno, pues una sublevación, y la Bretaña reprime en Irlanda la rebelión de Pascua. Era lo poquito antes de en la Primera Guerra Mundial ocurrían estos hechos. 1916, como hemos dicho. Y bueno, vamos a ver el próximo tema. Vamos a ver aquí. Vamos a hablar de fin de una era en Inglaterra. 1837-1901. Termina una época de esplendor con la muerte de la reina Victoria de Gran Bretaña en 1901. Con un gran despliegue de poder político y prosperidad económica de entonces. Dirigió su imperio la reina Victoria durante casi 64 años. Muere a la edad de 81 en su castillo de Osborne, Inglaterra, no le referimos. Durante su reinado, Gran Bretaña se convirtió en una potencia mundial a la que pertenecía la cuarta parte del mundo. En 1876, a iniciativa del primer ministro Benjamin Disraeli, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India, que luego se separó en el 45. Poco tiempo estuvo la reina Victoria en la India. Bueno, 45, unos 60 años. 60 años de emperatriz de la India. En 1976, a iniciativa del primer ministro Benjamin Disraeli, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. El imperio británico tuvo bajo su reinado un gran peso tanto político como económico. Los actos funerarios se prolongarán varios días. Sus restos mortales llegan a tierra a bordo del yate Alberta. Y luego son trasladados a Londres en tren. Millones de personas recorren las calles de la capital, siguiendo a la comitiva real. El 4 de febrero, la reina Victoria es enterrada en el mausoleo de Frogmore, junto a su marido, el príncipe Alberto de Sajonia, fallecido en 1861. 1819-1901 en vida. Y reinó Gran Bretaña e Irlanda del Norte entre 1837 y 1901. Heredera al trono a la muerte de Jorge IV de Inglaterra. Casada en 1840 con el príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo. Tuvo nada menos que 9 hijos. Y al acceder Victoria al trono británico, la monarquía tenía poco prestigio y fue muy querida por los británicos desde el principio. Los imperios británicos correspondían colonias de África, Canadá, Australia, la India, algo de Asia y diversos archipiélagos e islas del Océano Pacífico. Y bueno, aquí hemos, hasta aquí hemos llegado. Podemos unos minutos musicales.
Momento de cuña de que vamos a dar paso a la actualidad de sección.
Away, away, come away with me, where the grass grows wild and the winds blow free. Away, away, come away with me, and I'll build you a home in the meadow. For the hopeful heart and the willing hand. Come, come, there's a wondrous land where I'll build you a home in the meadow. The stars, oh how bright they'll shine on a world the Lord himself designed. The stars, oh how bright they'll shine on the home we will build in the meadow. Come, come, lay the wondrous land for the I'll build you a home in the meadow.
razón en todo. Aunque hay algunas que piensan que si con tu madre es aquí te pillo, aquí te mato. A lo largo las mujeres gobiernan el mundo, el hombre pone y la mujer dispone. No siempre es así. Así no lo quieras tú, hay que joderse. Cuando fui a la consulta con el psicólogo me dijo lo de siempre. Para colmo me engaña, se ve rayado. ¿Y cómo está tu madre? ¿Cómo la tratas? La estás obedeciendo en todo. Porque si la desobedeces es mal asunto. Lo puedes lamentar, tu madre lleva la razón en todo. Y tú también puede que la lamentes. Ella no es Dios, no puede llevar la razón en todo. Ni yo tampoco. No, si puede, debes obedecer. Y si lo haces, te vas a enterar. Y eso no viene de Dios. Ya no es pecado tratar mal a los hijos, tampoco a los padres. Todo está permitido. Hasta insultarlos, si ellas lo quieren o si ellos lo quieren. Entonces, la obedezco en todo, aunque me cueste la vida. No, tampoco te lo tomes así. Si porque no es una muerte física, sino espiritual, no pasa nada, no te va a doler. Si ella te dice, practica el sexo y lo haces, no puedes hacer más. Me vas a disculpar, pero eso no es así. No hay que obligar a la fuerza a nadie a practicar la sexualidad. Una cosa es libertad de hacer el bien, eso viene de Dios, y el libertinaje tiene que ver con el pecado. Yo hago con mi cuerpo lo que a mí me da la gana. Pero aún siendo católico no me parece justo, no. Si lo injusto sería que ella sufriera por tu culpa, y lo que ella quiere es su felicidad, y tú no se la vas a negar. No, sí se la niego, porque es un abuso. No es lo que ella diga. Si a Dios se lo puede desobedecer, a ella con más razón todavía. Y por eso no pasa nada. Si se lo desobedece a Dios, no te va a castigar, te corrige. Tampoco es para tomárselo tan en serio, tan a pecho. No importa, ya no es pecado maltratar a los hijos y a los padres. Todo es relativo. La relatividad no viene de Dios. Ella puede hacer contigo lo que le da la gana y tú puedes hacer con ella lo que tú quieras, tampoco estoy de acuerdo. Incluso obligarte a la fuerza, aunque tú no lo quieras, nadie puede obligar a nadie a hacer lo que uno no quiere hacer. Tiene que haber empatía, vivimos en una sociedad, vivimos en una democracia y no en una dictadura, y Dios no es así. ¿Pero qué me estás contando? Eso es una falacia, mi madre no es así, no es tan autoritaria como parece, se lo haré saber desde mi fe católica. Yo la perdono y ella me perdona a mí. Nos pedimos disculpas y todo quede en paz. Gracias. Que Dios los bendiga.
Y ahora viene actualidad con Monse.
Yo lo presento.
Ya. A ver, las noticias de actualidad de Monse.
Se sale del país, de España. El gobierno destituye a Paz Esteban como directora del CNI. Robles comparecerá para explicar el relevo que pretende cerrar la la crisis de Pegasus. La directora del CNI, Paz Esteban, ha sido destituida este martes en el Consejo de Ministros, que acaba de finalizar según fuentes del gobierno. Desde la cúpula del Ejecutivo los mensajes eran muy claros. En los últimos días la decisión estaba tomada. Lo único que faltaba era ponerle fecha. Y finalmente ha sido hoy, en la primera reunión tras la comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales y ya con el informe sobre el espionaje a los miembros del gobierno cerrado. Bueno, pues parece ser que destituyen a una para hacer otra cosa, ¿no? Es lo que tengo Pues aquí, que antes tú tenías una directora. El CNIC es el Centro de Nacional de Investigación, ¿no?
Centro Nacional de Inteligencia.
¿De Inteligencia?
Sí.
Eso.
Es muy gracioso. No es un cese, es una sustitución. Pero luego,
sí,
en el Boletín Oficial del Estado aparece como un cese. Aparece como un despido fulgurante.
Ya.
A lo mejor quien tendría que haber dimitido es la ministra, pero si dimitiera la ministra se podría interpretar como una crítica directa a la política del gobierno y a su presidente. Bueno, es que me parece todo tan, sí, tan de Mortadelo y Filemón,
ya.
Pero vamos, que a mí lo que me da pena no es cómo quede el Centro Nacional de Inteligencia.
Ya.
Hombre, sí que me da pena a las personas en concreto, porque sí que es verdad que hay gente que trabaja o intenta hacer las cosas bien y por culpa de toda esta... Que da igual el partido, ¿no? Esto pasa siempre. O sea,
no sé.
Hay otros que están más pendientes de quedar bien de cara a la galería que de hacer su trabajo. Y esos son los que mantienen el cargo y los que despiden a los... Es maravilloso, pero esto es la historia de siempre. A mí el Estado no me preocupa tanto que quede salpicado, manchado. No es eso lo que me preocupa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que soy un poquito anarquista.
Repasando un poco de lo del anterior día que no estuviste, hablaban de los espiados, ¿no? De los espiados, de los muebles que habían sido espionados por los...
Ah, del espionaje y de las quejas de los catalanes y...
Eso fue el otro día, hoy no.
El espionaje está a la orden del día en todos los estados. Y ahora mismo, con las tecnologías que tenemos...
¿Tú cómo ves eso de que te espíen el móvil? Tú imagínate que sea un móvil común de todos los... Se me supone que sean presidentes o ejecutivos, ¿no? Y cada uno tiene pues otro número de algo. Eso también lo tienen que espiar a todo. Tienen que espiar el número y todo. Es que no sé.
A ver, esto del espionaje está ocurriendo todo el tiempo. Acordaros que con el... ¿No fue con el PP cuando saltó el caso de corrupción del policía este que estaba... De Villarejo, efectivamente.
Ah, el de Villarejo.
O sea, lo del espionaje, que no es nada nuevo del comisario Villarejo,
el comisario. Me parece que es el comisario ya ahora, ¿no? Es comisario, ¿no?
Se ha pasado una temporada en la cárcel. No sé si sigue en la cárcel todavía. Lo raro es que esté vivo
todavía.
No lo
sé. Yo sé que han dicho que Juan Diego ha muerto de lo que sea. Y no han dicho de qué.
A mí me preocupa...
Y luego Jesús Mariñas también ha muerto. También
me preocupa una cosa... Me preocupan otras cosas mucho más.
Sí.
Carlos
Alcalá.
En la sesión de los diputados.
Carlos Alcalá también, pues ha ganado 5 ya.
No, eso no me preocupa.
No.
Además de hablar del tema del espionaje,
ya.
También le estaban preguntando por el tema de la energía. Me preocupa mucho más si el año que viene vamos a poder calentarnos. Me preocupa mucho más si el año que viene. ¿A qué precio se va a comprar la comida? Me preocupa mucho más
si
vamos a poder pagar el depósito de la gasolina, porque lo que ha hecho el gobierno con los 20 céntimos, los 30 céntimos de descuento,
han puesto
es un parche mal puesto que para mí no tiene mucho sentido.
¿Y los eléctricos que ahora sacan eléctricos?
Los eléctricos son un timo que vamos a financiar los pobres para que cuatro ricos puedan conducirlos. Esos son los eléctricos.
Yeah.
No es la solución de nada. Porque si sube la electricidad, difícilmente vas a poder enchufar el eléctrico y permitírtelo también, ¿no?
No es lo mismo un híbrido que un eléctrico, ¿verdad?
No, no es lo mismo. Con un híbrido, pues puedes tirar de un lado o de otro. Pero sí, es más caro. Un híbrido es más caro que un coche de gasolina normal. Ya. Mucho más caro.
Sí. Bueno, ya está ahí.
A mí mi chica me está diciendo, pues vamos a comprar un eléctrico, pues vamos a comprar un híbrido, se ha subido tanto la gasolina. Digo, chica, yo no lo veo. Yo, mi consejo es que busquemos un trabajo más cerca del trabajo de casa y una bicicleta, ¿sabes? Porque lo del coche se va a poner muy mal. Pero todo eso los gobiernos lo saben desde hace mucho tiempo.
No sabemos si va a venir...
Esto está saliendo en el Congreso de los Diputados.
Ya.
Ellos ya lo saben, pero a nosotros no nos lo están contando. Cuando sale esa pregunta, la COPE está esperando que se hable del espionaje y bueno, dicen, bueno, la ministra no quiere hablar de las cosas interesantes, porque la COPE ya sabe lo que es interesante y lo que no, ¿sabes? Y corta.
También han sacado otra noticia, a ver si te parece bien, que se hable. El aguminolas... se está yendo como droga alucinógena.
¿En las gominolas?
Sí.
¿En serio?
Sí, en serio.
Y iba a decir, ¿qué marca
es? No, que va. No, es que han sacado una noticia de que habían puesto en las gominolas cosas alucinógenas.
A ver si me estás hablando de... ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De técnicas de secuestro en las discotecas?
No.
¿Para qué se va a gastar nadie dinero droga, en meter droga, una droga cara en una chuche barata? Que
son,
no lo entiendo.
Alucinógenas. Les han puesto metidas en
molosinas. ¿Con qué objeto? ¿Para qué?
No sé, para los críos...
Pero los críos... Producir. Que las drogas son caras.
Ya, pues por eso...
Y las chuches son baratas.
Ya, pues mira,
lo han puesto... Yo como empresario no lo veo como negocio, ¿sabes?
No, pues lo han puesto ahí.
Yo no metería alucinógenos.
Lo han dicho, no, es que lo han dicho en la tele, no es que me lo invente, ¿eh?
Bueno, pues no sé. O sea, es un error ministerio.
Ya.
Como error.
Son las 7:30 ya.
Bueno, hablan por ahí que... Bueno, si te refieres a esto, estoy mirando por las noticias que han detectado en Málaga, pues una nueva droga en forma de ositos.
Sí, eso.
Bueno, al final, pues lo que está diciendo un poco Rafa, que
no,
es una
Rafa,
forma de camuflar una droga, ¿no? Una droga pues para que dé el pego y no se note, etcétera, ¿no?
Ya.
Nos hablan de 11 kilos de ositos de gominola, o sea, una cantidad... importante, ¿eh? Sí, es un poco a lo que tú te refieres.
Sí, es algo parecido.
Sí.
Era eso. Eso, bueno. Esa noticia es la que han sacado hoy. Pero es que me resulta tan curiosa que digo, en una gominolas, es decir, algo que comen los críos, imagínate, le das eso y lo mismo droga.
Que no, que Manuel lo ha explicado muy bien. Yo no sabía por dónde iba, no sabía nada de la noticia.
El tema es que es una forma de camuflarla.
Sí.
Entiende que esto no se va a vender en ninguna tienda de chuches de los críos, sino que, pues en vez de, yo qué sé, un porro, por ejemplo, pues es una bomba, ¿verdad?
Ya.
¿Sabes?
Claro,
que
claro.
Que lo usa, sabe lo que está usando, ¿sabes?
Ya.
Sí. Además, si algunos tienen necesidad de azúcar... pues matando pájaros un tiro.
Ya,
y ese descenso del azúcar que te va a provocar el consumo de la loción.
Ya,
¿sabes? Claro. Entonces,
doble adicción.
Sí, claro. Que bueno, que yo sí que un poco quería recalcar un poco más el tema de lo del espionaje.
Sí.
Bueno, siempre ha existido, lo que pasa que ahora estamos un poco tirando ahí de los marrones y tal, que si tú me espías, que si yo te espío. Bueno, hay cifras fundamentadas en que, están reprochando a los marroquíes, ¿no? Y con unas fechas concretas de que coincide ese, digamos, paso adelante del reino marroquí con respecto al miembro del Frente Polisario, que recibió una ayuda humanitaria en España y como un poco forma de castigar, pues en ese momento son cuando ubican el momento del espionaje a teléfonos de presidente, de gobierno y demás. Esto es la continuación de siempre. O sea, esto no es nuevo. Igual que nosotros a los marroquíes los tenemos súper controlados.
Así igualmente. Que todavía con el espionaje.
Sí, igualmente. Ya. O sea, lo que pasa es que ahora sale al candelero unas circunstancias de partidos nacionalistas que, bueno, no voy a entrar a valorar más, sino que aquí cada uno saca partido de su filón, entonces ellos están sacando partido de su filón, igual que el gobierno saca del suyo, etcétera, etcétera. Pero que esto es lo de siempre, o sea, y en tiempos así complicados, pues mucho más espionaje, está claro.
Sí. Gustavo, ¿tú querías añadir otra cosa más? Porque no. Ya habéis hablado de Jesús Mariña, que ha muerto.
Sí.
Sí, os habéis enterado. Nos hemos pasado sí. unos ratos con Carlele y Jesús Mariñas en su momento.
Sí, bueno, sí. Y Juan Diego, Juan Diego también ha muerto.
¿De qué murió Mariñas?
Pues de un cáncer de vejiga.
De un cáncer, sí.
Bueno, tenía 79 años. Pues la lacra de esta sociedad, el cáncer. Que hombre, yo me alegro mucho muchas veces cuando vemos noticias que hablan sobre tal o cual avance. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Hay que seguir trabajando y estudiando esta maldita enfermedad que tantas vidas está llevando. Así que, ¿y Juan Diego? ¿Qué Juan Diego dices que falleció? Ah, Juan Diego, sí, el actor.
Juan Diego, pues, un actor.
¿Qué pasa con él?
Pues igual falleció, pero no sé la causa. No
Juan
sé
Diego, yo conozco a Juan Diego, pero es uno jovencito.
No, este señor ya.
No, uno jovencito, no, ya mayor. Y actor, me parece que también.
Quien también ha muerto hace poco es Manolo Santana. Se murió en diciembre del 21.
Ya.
2021, hace poco.
Bueno, ¿escuchamos música? ¿Un poquito de música?
Sí.
Venga, vamos a ello.
Pues yo no sé qué sacar.
Breathing.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos. Ella es tu
adicción. De personajes que han muerto hace poco, personajes famosos, como fue Manolo Santana, es tenista español. También vamos a hablar un poquito de José María Íñigo, que murió hace 3 años, el 5 de mayo, y el Johan Cruyff, que murió el 25 de abril, y murió el 25 de marzo. Vamos a hablar de Manolo Santana, 83 años. Nace el 10 de mayo, o sea que se cumplió ayer su aniversario, de 1938. Madrid. Muere el 11 de... En Madrid. Muere el 11 de diciembre de 2021 en Marbella. Profesional desde 1958 y se retiró en 1980. Fue tenista español, ganador de 4 torneos de Grand Slam, individual y 1 en pareja. 2 veces finalistas en Copa Davis y 1 oro y 1 plata olímpicas. Con el combinado nacional de España, además fue capitán de España de Copa Davis. 1980-1985. Y 1995-1999. Fue distinguido con la Real Orden del Mérito Deportivo y con la Cruz del 2 de Mayo. Murió poco antes de morir, padeció Parkinson. Estaba muy mal, al final estaba, se notaba ya que estaba muy erguido, padecía Parkinson. Y estaba muy mal últimamente. Bueno, yo a Manuel Santana nunca le he visto jugar. Me hubiera gustado verle jugar. Porque se retiró en el 80 y era muy pequeño. Yo tenía 7 años y no vi ninguno.
Bueno, si te das cuenta, es una referencia para casi todos los tenistas. Y de hecho, bueno, de forma un poco a su nombre, en la pista desde la que se jugó el Premio de Madrid, pues lleva el nombre de Manolo.
¿A qué lleva el nombre de Manolo? Perdón.
En la pista, el nombre de la pista. Ya sabes que las pistas de tenis, pues las ponen un nombre, ¿no? O simplemente la. Bueno, en fin. Y sí, ha sido un referente de este país con todos los premios que tuvo, o torneos, o demás que has comentado hace un momento.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo. ¿Vas a hablar más de él?
Bueno, Manuel Santana murió con 63 años y he visto una foto de que estaba muy erguido. Estaba de Parkinson, estaba muy, pues muy mal, muy deteriorado. Y yo le vi hace mucho ya y estaba mejor que hace poco antes de morir, porque estaba muy mal. Y hombre, bueno, y
el Parkinson, como muy bien te había comentado off the record, hermano, avanza y es degenerativo. Pero
me han dicho que es que murió de Parkinson, pero yo no me atrevo, porque Parkinson no se muere la gente.
A ver, es que es muy difícil morirse sano, pero yo creo que hay que quedarse con la vida de la gente en el global y el recuerdo. Pues, oye,
claro,
no te vas a quedar con el momento en el que se va, que es el momento en el que menos fuerza tiene, ¿no? Y está más consumido. Hay que recordarle a las personas en general, no lo digo solo por él.
Ya, ya.
Como fueron en vida en general.
Claro. Bueno. Bueno, pues vamos.
Bueno, yo creo que podemos hablar de nuestra joven Gloria, ¿no? El tenista que antes Monsi
sí.
Hizo ahí una intercalación.
El tenista Alcaraz.
¿Sí? ¿Qué os parece?
Que de la noche a la mañana se del mundo y ganó a Nadal y Djokovic y Federer. Bueno, con 19 años ya ha ganado la Mutua madrileña, el Open Mutua madrileña, y está muy bien. Y ahí está. Es el 6, el 6 del mundo es Alcaraz. Canal ganó al número 1 y el Nadal me parece es el 3, ¿no? El 4.
Pero vamos, que también ganó el alemán, el 3.
Sí, sí. Y duró un poco. Duró, y el partido último de Federer duró nada más que una hora y pico.
Es que
me sorprendió y digo, joder, una hora.
Se vuelve a demostrar, Gus, yo creo, ¿vale? Que lo del tenis no es solamente pegarle golpes a una raqueta, sino hacer un aguante psicológico, esa lucha interna contigo mismo, en el que los puntos que no has sacado positivos se te van amontonando encima y te destrozan, ¿no? Y yo creo que fue lo que le pasó un poquito a este hombre, ¿no? Que no supo controlar ese mogollón que le estaba llegando con Carlitos, ¿no? Decimos Carlitos porque es el nombre que le gusta a él.
Sí.
Sí, sí. Y bueno, pues yo pensaba que no iba a jugar en Roma, pero está en Roma, me parece, también para jugar.
Claro. Yo lo conozco desde hace poco. Y una promesa de tenis español y una revelación muy, muy importante.
¿Qué número tiene de ranking?
¿Cómo?
¿Qué número de ranking tiene?
El 6.
El 6, fíjate. En un año creo que ha hecho...
En un año el tío ha remontado como... ha subido como la espuma.
Sí, 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 sí. Increíble.
Sí, 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 sí. Y se ha visto, pues... se ha visto de pequeño cómo jugaba y bueno, me resultaba simpático y agradable.
¿Su ídolo?
Me parece que es Nadal, ¿no?
No.
¿Quién es?
El sueco. El suizo, el Federer.
Federer.
Ese fue un poco su referencia del tenis. Lo que pasa que bueno.
Es verdad que Carlos es muy bueno haciendo dejadas, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, Federer también.
Increíble, vamos. Es que ha dejado.
No es casualidad que sea su ídolo.
Sí, sí, sí. Ha focado a más de un adversario, ¿no?
Ya ves.
Y bueno, eso. Que debes de dejar hecho polvo cuando tú estás ahí y dices, yo ahora tengo que pegar una carrera, llegar hasta allí, que no de los golpes y encima pasar al otro lado. Sí, o sea, sí. Eso puede ser terrible.
Bueno.
Tenemos por ahí fútbol esta semana, entre semana, hay liga, ¿vale? Para los aficionados al fútbol. Y bueno, pues ya hay un par de partidos disputándose y tal. Nos hace una Getafe, a la vez. Español, y bueno, pues para hoy también tendremos a Sevilla Mallorca, el Elche Atlético, ese es a mí el que más me interesa, y mañana el resto de los partidos de primera división. Un poco pues para adelantar.
Bueno, lo que no me pierdo es la final del Madrid contra el Liverpool, ¿no?
Sí.
El 28 de mayo.
Sí.
Pero hoy no me lo pierdo.
Hay que estar ahí y verlo. Y bueno, como decía el gran Guti, ¿no? Que le daba un pequeño consejo, no recuerdo a quién, de que les dejara meter primero a Liverpool. Dice, vosotros lo dejéis meter primero a Liverpool y luego remontáis. Que eso es lo que hoy en día va. Que es como funciona el Madrid, ¿no? Y bueno, pues ahí está. ¿Sabes? Anda por aquí por Madrid MP, pues a ver, yo supongo que empezará el culebrón veraniego con el francés.
Sí, sí.
Al final vendrá a Madrid, seguramente, no lo sé. Yo no tengo mucha idea de esto, pero vamos, nos harán pensar que viene, que no viene.
Yeah.
Mañana a lo mejor sí, pasado quizás no. Y así hay que vender periódicos y hay que estar ahí viendo la situación.
Yeah.
Bueno, tenemos otro deportista, que es Johan Cruyff. Uh-huh. Que murió, bueno, nació el 25 de abril de 1947, o sea, hace poco que nació. Bueno, fecha de la muerte, 24 de marzo de 2016. Oye, se cumple hace poco el aniversario de la fecha de nacimiento y de muerte.
¿Mm?
Premios: Balón de Oro y Bota de Oro. Murió a los 68 años. Cruyff en la Liga Española como jugador jugó 183 partidos y marcó 61 goles. Estuvo en el Barcelona del 73, cuando yo nací, hasta 1978. Levante, segunda división, 1980-1981. Y como entrenador, 8 temporadas, 391 partidos. Con el Barcelona ganó 4 ligas de entrenador. Como Barcelona ganó 4 ligas, una Copa de Europa, una Copa de Rey, 3 Supercopas de España y una Supercopa de Europa. O sea que un entrenador cañero.
Sí, además contaba con un equipazo, el famoso Dream Team del Barça.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí estuvieron jugando los Stoico, Laudru y demás, ¿no? Muchos buenos y grandes jugadores. Como jugador,
yo nunca lo he visto. Como persona sí le vi, pero como jugador sí. No.
Bueno, era un gran comedor de chupachús.
¿A qué te refieres, comedor de chupachús?
Lo explico, porque él debe ser que los futbolistas hay veces que después son malotes y se ponen a fumar. Entonces,
¿qué?
Se ponen a fumar y debió de adquirir un poco de vicio. Y bueno, pues para aminorar un poco el vicio, lo que hizo el hombre pues fue que los partidos le había siempre con un chupachús. ¿Vale? Pues que bueno, en vez de tener un cigarro, pues tenía un chupachús.
Ah, sí, y Ancelotti, el chicle.
El chicle para mí, no. Yo a Ancelotti ya no sé si fue jugador.
Sí, Ancelotti.
Bueno, no lo sé. Pero vamos, la verdad que sí. Fue un jugador muy rebelde. De hecho, no recuerdo exactamente, me gustaría daros más información. Si alguno de los oyentes que nos escuchan nos quiere indicar, hay una jugada en la que le pisa literalmente a un árbitro el pie con sus botas de tacos de acero. Tenía mucho carácter, era un gran parecido, por ejemplo, a Juanito, en el que, bueno, pues las injusticias, las cosas que no le convencían, y se ponía, pues eso, muy rebelde, ¿no? Y bueno, pues ahí le vimos en la famosa naranja mecánica, que es la selección de Holanda, en la que, bueno, pues hizo ahí. En el Rotterdam, me parece recordar, no sé si has comentado que has jugado.
Bueno, yo le vi jugar, pero hace mucho ya con el Países Bajos. Pero Rotterdam está en Países Bajos, ¿no?
Sí, es una ciudad de Holanda.
Sí, sí.
Sí, sí. Y luego, pues mira, se repite nuevamente lo de siempre, ¿no? Que tiene un hijo que se llama Jordi Puri.
Ay, eso ya no sé.
Hizo algún intento en el Barça y tal, pero bueno.
¿Y el hijo de club de jugador actualmente?
Pues, que yo sepa, no se me suena algo de entrenador, algo de comentarista, no sé, algo así. Pero nunca llegó a ser lo que su padre. Es que estas cosas es muy difícil reproducir exactamente, ¿no? Aunque lleves la misma sangre, es complicado que se vuelva a repetir. Pero vamos, ahí está, un gran jugador de fútbol, la verdad. A mí me gustó siempre mucho.
Sí, sí.
¿Queréis que escuchamos unos minutos musicales?
Venga, dos minutos.
Man.
Dos minutos. Ah, y una cosa, perdón, una cosa que voy a decir, ¿puedo ser? Mira, vamos a ver. Homenaje, Johan Cruyff. Ha muerto deprisa que no corriendo. Y sin avisar, pero tampoco de improviso. De la misma manera que vivía el fútbol y entendía la vida, con una sonrisa y un cáncer de pulmón. Siempre era arrebatador. Y a veces tan obvio que daban ganas de llevarle la contraria. Simplemente para discutir, como cuando contaba que el blanco es un color que solo funciona por oposición. Y no se refiere a Madrid.
We'll be right back.
Bueno, ya para terminar, quedan 5 minutos. Trágica. La muerte de José María Íñigo, el del bigote, que todos conocemos. Fecha de la muerte, 5 de 5 del 2018, en Madrid, a los 75 años. Nació en Bilbao en 1942. Su imponente voz dio profesionalidad en el Festival de Eurovisión de la última década. Periodista, presentador de radio y televisión. La noticia de la muerte de José María Íñigo le dio Pepa Fernández, que ha dicho que estaba amarillo desde hacía un tiempo, pero no esperaban este trágico final. Murió como quería, durmiendo. Hijo de un obrero metalúrgico, cursó estudios de bachillerato y con 15 años comenzó a trabajar en Radio Bilbao, en Gaceta del Norte y Agencia EFE, y en la radio del Reino Unido. Tepe de Oro al mejor presentador. Trabajó en los 40 principales, en la SER, donde trabajó como comentarista musical y también el musiquero y el gran musical. Presentador en Superviviente 2006. Es para muchas generaciones de telespectadores la pérdida de uno de los comunicadores más innovadores y mediáticos de la historia de la televisión española. Bueno. Este apunta Íñigo, que añoraba la tele desde 6 años. Muere José Mede Íñigo, el gran bigote de televisión. Pues bueno, José María Íñigo, pues lo conocemos y era muy, bueno, a mí me gustaba mucho como comentarista y como persona. Ganó mucho Tepe de Oro, mejor presentador, 74, 78, 79 y 83. Y que dejase en paz. ¿Queréis añadir algo?
Sí, bueno, me ha venido a la cabeza el programa, que se llama Directísimo, ¿no? Algo así, ¿te acuerdas? Sí, y hace un momento estábamos aquí hablando sobre el...
Uri Geller,
que fue uno de los que trajo él aquí a España, que nos mostró cómo se doblaban los tenedores y cómo se paraban los relojes. Y bueno, pues ahí estuvo un poco lo que aprendimos en aquel momento.
Y fue el sustituto en Eurovisión de... ¿Cómo se llama el otro que sabía tanto de Eurovisión?
Era vasco también.
Sí.
Sí. Y,
oye, sí. Íñigo era vasco, ¿no?
Sí, igualmente. Igualmente. Vamos a hacer aquí un... Sí, era igualmente. Yo creo que... Presentador...
Sí.
José Luis Urribarri.
Sí, señor.
Sí, además, José Luis Urribarri, ¿os acordáis de él, de José Luis Urribarri?
No.
Bueno, yo además me gustaba escucharle mucho porque inclusive hasta, bueno, es que tenía un acierto con quién podía ganar, quién nos iba a dar los votos, bueno, aquello que a todos yo creo que nos gusta mucho, lo que es la parte de la quiniela de la puntuación, ¿no?
Mm.
Deep One. Entonces, evidentemente, este decía, este no nos va a votar nada.
No,
los italianos son como hermanos, esto no van a dar. Portugueses, igual. Franceses, nada. Bueno, en fin, era un figura también. Con el tema de
yo creo que le echaron precisamente por eso, porque con él perdía emoción.
Sí.
Pero es que se lo sabía. Ya, quedaba patente que Eurovisión es muy político. Entonces, sí.
¿También presentó Eurovisión también? No, pues
sí, por eso lo he comentado. Íñigo sustituyó, sí. Dime el nombre otra vez, por favor.
Urribarri.
A Urribarri.
Bueno, pues ya cuánto queda, ya aún estoy mirando.
Pues,
ya.
Nada, ya estamos fuera.
Un minuto.
Yo te las he hecho en punto.
Bueno, pues nada.
Pues nos vemos
el próximo
18 de mayo de 2022. Que lo paséis bien. Y buenas tardes, buenas noches.
Hasta luego, hasta Rafa, luego. Hasta luego, Manuel, hasta luego, Gustavo. Vale, vale. Y el que no estaba, bueno, pues ya está. Y después para el Jael.